Y con esta preciosa guitarra flamenca comienza hoy Música para Camaleones. Paco Balbuena, muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Camino.
Hoy lo tienes fácil porque me imagino yo por dónde van los tiros hoy de esta sección, habiéndose celebrado el 16 de noviembre el Día Internacional del Flamenco.
Claro, fue en el 2010 cuando la UNESCO incluyó al flamenco en la lista representativa del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Y bueno, es una efeméride que cada uno la puede coger como quiera, pero bueno, tiene como protagonista el flamenco y aquí no se nos puede escapar.
Para ti siempre es una excusa buena, cualquier excusa es buena para poner flamenco, porque tú eres un apasionado, un devoto de este arte, pero sospecho que eso de la efeméride del 16 de noviembre no te gusta demasiado.
Bueno, dependiendo cómo la miremos. Es decir, a mí realmente las cosas oficiales cuando se quedan en meros trámites administrativos no me interesan. No me interesan en absoluto. Y esto parece que hasta la fecha ha sido solamente un mero trámite administrativo. Es verdad que tiene mucha potencia simbólica, es decir, decirle al mundo que el flamenco es un arte en mayúscula, tiene su potencia, pero es que el mundo no lo necesitaba. Es que el flamenco, desde que se empieza a hablar de artistas flamencos, así como mediados o finales del siglo XIX, está paseando por el mundo. Desde el minuto cero de su existencia, el mundo ya lo conoce y ya lo disfruta. Entonces, poder simbólico, la verdad, bueno, a lo mejor había un despistado que no sabía de qué estábamos hablando, pero el mundo ya era buen conocedor de lo que era el flamenco.
A veces más el mundo de fuera que el de dentro.
Sí, eso siempre lo han dicho los artistas flamencos. Si uno se pone a leer biografías y noticias antiguas, los artistas flamencos se han sentido más cuidados y más respetados fuera de las fronteras de España que aquí. Eso lo han dicho siempre. Y de hecho, en los que tienen la oportunidad de salir al extranjero, comen más de lo que ganan del extranjero de lo que se les da aquí. Eso siempre ha sido así. Y no te digo ya el respeto que en algunos festivales, vamos, los festivales del extranjero, y no es por tirarnos piedras ni ponernos en comparación, pero es así. El respeto que se tiene para los artistas flamencos fuera de nuestra frontera, algunas veces se echa de menos aquí.
El reconocimiento y el valor, el poner en valor algo que es evidentemente patrimonio de la humanidad, pero sobre todo patrimonio de un pueblo como es el andaluz, ¿no?
Hombre, es la música de nuestra tribu, por así decirlo. Es nuestra música. Es una música que representa, ya lo decía Infante, ¿no?, una identidad híbrida mestiza. Una riquísima tradición cultural, en este caso, que se puede encontrar en la música, con elementos africanos, americanos, andalusíes, castellanos y extranjeros también, que han desde un principio, pues las músicas de otros mundos y de otros lugares han participado en la creación de este arte, ¿no? Pero eso es Andalucía. Andalucía es un sitio riquísimo culturalmente, ya decía Infante, ¿no? Es un pueblo que no genera ejércitos ni estado, genera cultura.
Qué bonito, no conocía esa frase, me encanta.
Sí, eso es un principio de las nacionalidades que él decía, ¿no? Decía que hay pueblos que generan estados y ejércitos, por lo tanto, pero que Andalucía no tiene esa identidad. La identidad de Andalucía es un pueblo que genera cultura. Por eso Hombres de Luz, que dan luz a los hombres, ¿no? Es un sitio de luz, y que da luz, y en este caso el flamenco, una música muy luminosa.
Da luz como esta guitarra, que esta la reconozco, Paco. Tú eres un gran aficionado, un gran conocedor, porque además eres estudioso, estudias flamenco. Yo no, yo me acerco a esto, pero a mí me ponen los pelos de punta igual, ¿eh?
Bueno, eso es lo que decían de Paco y Lucía, ¿no? Que encantaba a cualquier tipo de aficionado de otra música y que volvía loco a los flamencos, a los aficionados al flamenco, ¿no? Bueno, Paco y Lucía, como otros grandes genios de la historia, son gente que trasciende al género que hace, ¿no? Paco y Lucía ha sido uno de los grandes genios del flamenco, pero ha sido uno de los grandes genios de la música de todos los tiempos, universal, ¿no? Y fíjate, fue un chavalito de Algeciras que se dedicó toda su infancia a estudiar la guitarra Y bueno, después nos deslumbró pues con canciones y composiciones tan bonitas como este Firia, que escuchábamos, ¿no? El que estaba, que es una grabación, de las últimas grabaciones en directo que hizo aquí en España, el genio de la Cecilia, Paco de Lucía.
Y si Paco de Lucía ha comenzado esta sección dedicada al flamenco, al Día Internacional del Flamenco, me imagino yo que otro no puede faltar.
Hombre, la verdad es que hay mucho, afortunadamente el flamenco desde su primer momento ha dado grandes artistas, grandes genios, ¿no? Yo voy a poner aquí pues lo que por mi generación pues son los más admirados, ¿no? Y yo pertenezco a una generación en el que Paco de Lucía y Camarón de la Isla pues eran poco menos que dioses.
Pues vamos a escuchar al otro dios.
Venga.
Toque, la guitarra, ahora el cante. A mí, yo es escuchar a este hombre y con el poco arte que yo tengo, que me hagan de tocar las palmas, de verdad, o ponerme a bailar.
Por eso el flamenco es un arte universal, porque es que es capaz, tiene una fuerza, y los artistas, en este caso la fuerza de Camarón y de Paco y las letras de Pepe, pues tienen tal fuerza que es capaz de atravesar a cualquier sensibilidad, sea andaluza o sea extranjera. Y eso pasa. Son muchas las experiencias de familiares, amigos, vecinos que han ido al extranjero y se han arrancado un poquito por palmas o algún cante y no le falta ni la comida ni los amigos.
Desde luego que sí, ni comida ni amigos, porque esto es que dan ganas de hermanarse con quien esté así, ¿no?
Sí, hombre, como todas las grandes músicas, no es la única. Hay grandes músicas como el blues, el jazz, el tango, pues que tienen una fuerza que supera fronteras, ¿no? Y lenguas, ¿no? Bueno, de todas maneras, hablamos hoy de esta declaración como patrimonio cultural, ¿no? Y material de la humanidad. Y bueno, está bien hablar de todo lo que puede el flamenco, ¿no? Pero deberíamos hablar también de lo que podemos hacer nosotros por el flamenco. No solamente lo que el flamenco hace por nosotros, que es pues, hacernos disfrutar como poca música, sino lo que nosotros podemos hacer por el flamenco.
¿Y qué
por
podemos
eso,
hacer?
Hoy debe ser un día reivindicativo, pues pedir a las administraciones competentes, en este caso la Junta de Andalucía, que es la que por estatuto tiene el deber de proteger y promover este arte, pues pedirle dinero, que es lo que tiene que poner encima de la mesa. Dinero para los artistas, para las producciones, para la educación, para la enseñanza, para las peñas, para la investigación, para los profesores, que no hay dinero.
Claro, porque todo esto que estás mencionando hace 10 años, ¿no?, cuando se declaraba Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el flamenco, se comprometía la Junta a eso, a impulsarlo, ¿no? Pero impulsar todos estos aspectos que has dicho, desde las peñas, a la educación, a el espectáculo flamenco en sí, el mundo del espectáculo flamenco, hace falta dotarlo económicamente. Y no se ha hecho.
Claro, hace falta ayudarle, promoverlo. Porque son muchos los profesores, por ejemplo, que de manera en sus clases extraescolares pues hacen talleres de flamenco en instituto y no tienen, nunca han tenido ni un duro, ni siquiera el reconocimiento de sus compañeros de la institución de educación. Son muchos los aficionados que dedican su tiempo y su dinero a montar peñas flamencas o a hacer actuaciones pequeñas y nunca y muy pocas veces han tenido un apoyo institucional. No te digo ya de las escuelas de música. Aquí tenemos la suerte de que el ayuntamiento desde un principio apoya a nuestra escuela de baile flamenco, pero eso es una excepción, eso no suele ser muy habitual. Son muchos los aficionados que de manera voluntaria dedican parte de su vida y de su esfuerzo a mantener una manera de cantar o una manera de tocar que se hace de un lugar. Aquí tenemos los casos claros de nuestros vecinos flamenco, que bueno, gracias a ello, pues hay una manera de hacer el flamenco propia de Casares. Y eso, seguramente cuando salgamos de Casares fuera y lo escuchemos, aparte de que se nos caen las lágrimas, lo llevaremos con mucha gala, ¿no? Muy a gala. Pues coño, eso también lo tenemos que hacer dentro. No hace falta salir fuera, esperar a salir fuera para reconocer ese esfuerzo, ¿no? Es decir, que nos llenamos mucho la boca, utilizamos muchas panderetas y muchas banderitas, pero después cuando hay que dar el callo y hay que dedicar parte de un presupuesto o municipal, o en este caso municipal no quiero entrar porque la verdad es que aquí yo creo que las cosas se hacen por lo menos con mucha vergüenza, es decir, se hacen bien, pero a nivel autonómico deja mucho que desear.
Porque claro, esto de patrimonio inmaterial, el patrimonio es algo que hay que conservar de generación en generación y si se sigue manteniendo y se sigue difundiendo, no es gracias a la administración pública precisamente.
Al menos de la Junta de Andalucía no. Yo quiero poner de ejemplo un festival flamenco que estamos intentando hacer, porque ahora todo se intenta con esto de la pandemia, sí. Aquí en Casares, que fue el año pasado. El año pasado, gracias al apoyo de la Concejalía de Cultura de aquí, pues nos sacamos de la manga un festival dedicado a los flamencos de Casares. Y el objetivo de ese festival era reconocer el trabajo que hacen estos vecinos de manera voluntaria y altruista por mantener su afición al flamenco y promocionarla en nuestro pueblo. Y además, encima, tiene el plus añadido aquí en Casares, que encima protegen y salvaguardan una manera de hacer flamenco propia de Casares, que es la manera relacionada con el fandango de Casares, ¿no? Entonces, ese festival que se hizo, que por cierto estuvo muy bien el año pasado, uh-huh, tenía como objetivo ese, o sea, hacer un reconocimiento público a nuestro flamenco de la mejor manera que lo podemos hacer, que es montándole un festival con buen sonido, con un buen sitio y reconociéndole públicamente esa labor. Eso se hizo el año pasado, este año no se va a poder hacer, pero estamos buscando una manera, yo creo que muy bonita, para hacer lo mismo, es decir, hacer un acto público de reconocimiento a esos flamencos nuestros y seguir trabajando por la afición al flamenco.
¿Te puedo tirar de la lengua o no?
No, es una sorpresa.
Vale, entonces lo dejamos aquí. Pero hoy sí podemos hacerles un pequeño homenaje también a ellos, ¿no, Paco, en esta sección?
Sí, vamos a terminar escuchando al flamenco más grande que por ahora, respetando lo presente, ha dado esta tierra, ¿no?, como Rosatina, ¿no? Pero sí, antes a mí me gustaría escuchar a alguien. Sí, vamos bien de tiempo.
Sí, vamos perfectamente de tiempo y además me gustaría eso porque Rosafina, ahora que has empezado a hablar de los flamencos de Casares, me lo he imaginado y los dos anteriores, yo que no soy experta, aunque soy también enamorada del cante flamenco, los conocía. Entonces quiero que me sorprendas con algo, quiero que me pongas algo más que yo no me imagine.
Bueno, yo creo que lo vas a identificar rápidamente, como todos nuestros vecinos. Estamos hablando de otro de los grandes maestros, ¿no?, y genios del flamenco y de la música de todos los tiempos, junto con Paco de Lucía o Camarón de la Isla, Y es un tío que, como les pasó a estos anteriores, cuando tuvo unos momentos muy duros en su carrera. Estuvo muy vilipendiado, estuvo muy marginado por los propios flamencos, porque esa es otra cosa. También tenemos que pedirnos a nosotros, a los aficionados al flamenco, una tregua. Una tregua.
¿En qué sentido?
Que muchas veces nos venimos muy arriba, es normal, es un arte de pasión, nos venimos muy arriba y somos capaces de clavar en la cruz a cualquiera. Es verdad que no todos los flamencos nos tienen que gustar, los aficionados flamencos, cada uno tiene sus preferencias. Pero tenemos que tener la conciencia de que todos son de nuestro equipo, que todos son de nuestra tribu. Y habrá algunos que te lleguen más, otros que te lleguen menos, pero todos son nuestros. Eso no ha pasado siempre. Ha habido épocas en el mundo del flamenco donde se ha marginado y se ha vilipendiado, y hay unos críticos que siguen haciendo unas críticas con mucha mala baba, muy destructivvas.
Es verdad que siempre se ha tachado, es verdad, del mundo flamenco un poquito de snob o destilado en este sentido, ¿no?
Bueno, también forma parte
de puristas, ¿no? Los puristas.
Pero más que los puristas, porque hay gente que tiene unos gustos muy clásicos, pero son respetuosos. Uh-huh. Me acuerdo cuando estuvo aquí Fosforito es todo un señor, un caballero, y aunque era un tío que tenía sus gustos clásicos, pero cuando hablaba de artistas jóvenes que no eran de su gusto, lo hacía con mucho respeto. Ante todo respetaba a esos artistas y después daba su opinión, pues ¿por qué no le gustaba? Punto. Pero Fosforito es que, vamos, Fosforito es que un señor, es un caballero. Y eso algunas veces se echa de menos en algunos críticos y en algunas actitudes que todos hemos llevado en un momento de nuestra afición, y el que os está hablando igual. Pero tenemos que darnos una tregua. Es decir, todos los flamencos son de nuestro equipo. Después habrá algunos que te lleguen más, te lleguen menos, que estén mejor o peor. Pero todos nos merecen nuestro máximo respeto. Y el que viene a continuación ha habido muchos años que lo han crucificado, que lo han vuelto a parir.
Estoy deseando saber quién es. A ver, uno de los grandes que ha estado durante tiempo denostado por el propio mundo flamenco. Vamos a escucharlo.
Nacieron para volar, los pajarillos del cielo, nacieron para volar. Para dibujar y pintar, la paloma
Yo fíjate que te lo iba a pedir, porque esto ya sabes que es mi pasión, pero digo, bueno, a ver, que me ponga lo que me ponga, que a mí me va a gustar, pero además aquí has unido lo mejor del flamenco con Málaga.
Sí, sí, la verdad es que, fíjate, lo he hecho con toda la intención del mundo, porque Morente, como tuvo, también le pasó a Camarón y a Paco de Lucía, no tanto tiempo, pero sí también sufrieron el rechazo de gran parte de la afición en un momento dado de su carrera. Morente no lo pasó muy bien.
No lo
estuvo,
sabía.
Muy rechazado. Y claro, Morente fue un artista muy político, también él tiene una personalidad muy rebelde desde un principio. Hay una anécdota, la cuento rápidamente,
sí,
que él cuenta Manolo Sanlúcar, que estuvo tocando mucho tiempo con él, que Morente fue un artista político muy potente en los años del tardofranquismo y la transición. Fue él cantó a Miguel Hernández antes de que lo hiciera Serrat, por ejemplo. O sea, que era un tipo comprometido políticamente en el mundo del flamenco y en el mundo de la música en ese momento. Y el Partido Comunista lo invitó a hacer un recital en un acto del partido, sabiendo del compromiso político que tenía este hombre tan fuerte, ¿no? Y uno de los dirigentes comunistas, que no lo conocería, porque si no, no lo hubiera hecho, pues le sugirió pues que cantara las letras políticas esas que tanto gusto tenía, que también las hacía, ¿no? Y sabes qué hizo Morente, ¿no?
¿Qué hizo?
Digo que, pues, el Manolo Sanlúcar decía que no había escuchado más cante sobre vírgenes y santos en toda su vida. Y no, porque era un tío rebelde.
Y que no le gustaba que le dijesen nada de...
Exactamente. Que tú me dices esto, pues yo te voy a dar.
Lo contrario.
Que, por cierto, que el recital fue fabuloso. Fue magnífico. ¿Sabes? Que esa es
pero,
la
efectivamente,
de Morente.
Bueno, por supuesto, eso no lo dudo. Pero claro. No exactamente en el sentido que se lo habían pedido, sino justo del
claro,
contrario.
Claro, es que, tío, digamos, representaba una época, ¿no? Y en ese sentido, pues lo pasó mal, porque lo que hacían no era del gusto de lo que le gustaba en esos momentos, ¿no?
Pero pasa siempre, si dices que también le pasaba a Camarón y le pasaba a Paco de Lucía, ¿no? Los que van a lo mejor un pasito por delante o dan un paso más, ¿no?
Es normal.
Una vuelta de tuerca, parece que esa incomprensión al principio es normal, ¿no?
Es normal que eso ocurra. Y lo mismo le pasa al estilo que él ha interpretado, estos fandangos verdiales, ¿no? Que él interpreta de manera flamenca, ¿no? Hasta no hace mucho y todavía mucho se habla de géneros chicos y géneros grandes, como si hubiera algunos palos que fueran mejores que otros, que la soleá fuera mejor que el fandango, por ejemplo. Eso durante muchos años lo hemos creído así. Y por ejemplo, los géneros cercanos al folclore de nuestra tierra, como pueden ser los verdiales, uh-huh, pues han sido como denostados, ¿no? O la bulería al principio, cuando salía, ¿no? En su momento, ¿no? Pero hoy sabemos que no hay géneros chicos ni géneros grandes. Que hay artistas grandes y artistas chicos. Hay grandes artistas que han hecho del fandango, pues catedrales, por así decirlo, ¿no? Son las modas de las épocas, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en un momento de madurez en el que los aficionados flamencos
reconocen la calidad en cualquier palo.
Es que tenemos ya un bagaje tan potente, es decir, desde principios del siglo XX tenemos grabaciones de artistas geniales desde principios del siglo XX que hacían el flamenco muy diferente al que se hace hoy, pero bueno, siendo también increíble, ¿no? Increíble. Yo invito, un día vamos a escuchar flamenco de principios del siglo XX, de 1900 y poco, que hay unas cosas increíbles, preciosas.
Pues por mí, cuando tú quieras, encantada para escuchar cosas, porque tú, como decías, estos son quizás nuestra generación de artistas, ¿no? Pero tú que conoces de todas las épocas, sí me encantaría que nos ofrecieses, ¿no? Para los que somos menos conocedores, como yo, ¿no? Muchos oyentes que pueden estar en mi misma situación, que nos acerques, ¿no? A otros estilos de cante flamenco. Nos vamos a despedir con Rosa Fina, como decíamos al principio.
Sí, sí, lo vamos a hacer con Rosa Fina y yo simplemente quería dar un abrazo grande a toda la gente del flamenco, artistas, trabajadores, gestores, promotores, por supuesto aficionados, peñas, profesores, escuelas, talleres, investigadores. y a toda la gente que disfruta del flamenco y bueno, y especialmente a nuestros flamencos de Casares, que son los que mantienen una manera de hacer propia el flamenco aquí, siguiendo la línea que marcó Rosacina, que interpretó de manera flamenca el fandango de su pueblo. Ese aflamencamiento está detrás de la raíz flamenca, y esa línea la siguen muchos de nuestros vecinos, y cada vez que nos hacen el fandango de Casares a su manera flamenca, pues están haciendo algo que no se hace en ninguna parte del mundo, que se nos tiene que quedar claro, que son últimos mohicanos, son géneros únicos a los que tenemos que respetar y que acompañar dentro de nuestras posibilidades.
Pues nuestro homenaje para todos ellos, que ese patrimonio tenga que seguir perpetuándose de generación en generación a través de ellos. Muchísimas gracias, Paco.
Un beso muy grande.
Un beso, hasta la semana que viene.
Cuando le salió la piedra, la puse en la ciudad.